Supongo que todos recuerdan el tango Volver, uno de los clásicos de Carlos Gardel, compuesto en la década del 30.
Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada.
Que 20 años no es nada, cantaba Gardel en aquel tango. En fin, Mago, con todo respeto, se nota que usted vivía en el siglo pasado. Ahora, 20 años es mucho. En los últimos 20 años, el mundo ha vivido una transformación vertiginosa que ha venido de la mano de las tecnologías de la información. Si pensamos solo en lo que ha pasado acá, en Uruguay, podemos mencionar la explosión de la telefonía celular, la masificación de las computadoras personales, el avance de las conexiones a Internet y la generalización del correo electrónico. De estas tecnologías, poco o nada se sabía allá por 1990. Y sin embargo, hoy, dos décadas más tarde, nos cuesta imaginar nuestras vidas sin ellas. Esta mañana, aprovechando que en este 2010 Sonamérica cumple 20 años, les proponemos profundizar en esta realidad, pero poniendo un énfasis especial. ¿Qué impacto ha tenido la evolución tecnológica en el desarrollo de los negocios de los últimos 20 años? Y además, ¿qué podemos esperar para el futuro?
Nuevas tendencias.
Para discutir sobre estos temas abrimos una mesa redonda especial de la que forman parte nuestros invitados de esta mañana. Voy a presentarlos empezando por la dama del equipo, que además es la visitante, Lorena Sequeira, costarricense, ingeniera en computación con una maestría en administración de empresas, que es gerente del programa IT arroba Intel para Latinoamérica. Lorena, buen día.
Buenos días.
En dos palabras, ¿qué es este programa?
Es un programa que pretende acercar a las personas de la organización de TI, de Intel, con sus colegas en otras organizaciones para compartir experiencias y formas de utilizar la tecnología.
Sigo con los saludos. Gonzalo de Aspitarte, ingeniero de sistemas, gerente general de IBM para Uruguay y Paraguay desde el año 2006. Además es integrante del consejo directivo de DECEM Junior Achievement y es director de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Gonzalo, buen día, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Sigo con Nicolás Jodal, ingeniero de sistemas, vicepresidente de Artech y coautor del programa Genexus, iba a decir, pero ya Genexus es mucho más que un programa, ¿no?
Sí, bastante más, sí.
¿Qué es? ¿Cómo lo definirías hoy?
Hoy creo que es una herramienta que genera un montón de partners en muchos lugares del mundo, digamos, más parecido a un ecosistema que a un programa. Pero es una cosa muy sofisticada.
Es el programa para realizar programas.
Es un programa.
Hemos hablado tantas veces. Una de las vedettes de la industria del software de nuestro país.
Es un programa que hace programas, sí.
¿Cuántos años tiene a esta altura?
Bueno, nosotros estamos. La compañía está por cumplir 25 años.
Y nació en base a.
Nació en eso y seguimos trabajando en eso y no nos da el tiempo para hacer otra cosa.
Por último, saludo al dueño de casa, a Orlando Dobat, contador público. Presidente y fundador de Zona América. ¿Qué tal, Orlando?
Muy bien, gracias. Ya hace tiempo que no nos juntábamos de nuevo
en una oportunidad de estas. Las veces anteriores el dueño de casa había sido yo.
Exactamente.
Esta vez hemos aceptado esta invitación para acompañarlos en estas actividades por los 20 años, en las que además no estamos solos, ¿no? Yo hace un rato hablaba de lo que se ve en la parte de la feria del Tech Day. Acá, en el primer piso donde nos encontramos en este momento, donde hemos puesto la fonoplatea, acá estamos muy bien acompañados de una cantidad de visitantes, amigos, que algunos sentados y otros de pie, porque la verdad previmos pocas sillas, quizás alguna silla más se pueda traer, pero están todos muy atentos a lo que ustedes van a decir. Supongo que tendrán cosas interesantes para decir.
Yo me quedé un poco asustado con la apertura que hiciste. ¿Vamos a tener que cantar algo de Gardel?
Puede ser. Capaz que prefieren algún otro intérprete, no sé. Bueno, pero vamos al primero de los puntos, el que quedaba de algún modo ya planteado con la introducción. en términos muy gráficos, diría, en términos de ejemplos, ¿por qué no bajamos a tierra lo que han implicado estos 20 años? En el desarrollo de los negocios, ¿qué influencia ha tenido la innovación, el desarrollo tecnológico? ¿Quién empieza?
Yo creo que algo que nos ha traído la tecnología es eliminar las barreras físicas. Para hacer un negocio no tienes que estar en el país o en la región donde tienes tus clientes. Internet, telefonía celular, videoconferencia te permite accesar a un mercado mucho más grande siendo aún chico.
Uh-huh. Así que ahí hay una diferencia fundamental. Supongo que todos están de acuerdo.
Sí, claro.
Y eso es, entonces es telecomunicaciones. O no, claro, no es solo telecomunicaciones, es telecomunicaciones más informática.
Más informática, necesitas siempre algo que te haga la transmisión, algo que te envíe el documento, algo que te envíe la imagen, que te envíe el sonido. Es todo un ecosistema que también cambia nuestra forma de pensar. Damos por sentado que tomamos un celular y hablamos al otro lado del océano, pero perdemos la perspectiva de cómo nos ha acercado y cómo ha achicado el mundo toda esta tecnología que tenemos al alcance de la mano.
Sí, es interesante esa observación, porque lo damos por sentado, que no hay inconveniente, que tomamos el teléfono, llamamos y nos va a atender la persona a la que buscamos, esté donde esté. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el trabajo nuestro, en el trabajo periodístico, cuántas veces nos pasó hace años que buscábamos a alguien, ¿no? Supongamos un ministro, y no sé, la esposa en la casa o la secretaria en el despacho nos contestaba, no, está de viaje, recién lo van a poder encontrar de nuevo dentro de una semana. Y bueno, esa nota, esa consulta que quizás era urgente y donde el único que podía contestar era ese ministro, efectivamente se postergaba o había que iniciar toda una búsqueda a ver si en algún momento lo encontrábamos en el hotel, si nos respondía a la llamada. Ahora lo más probable es que ese ministro viaje con su celular y en ese mismo momento nos atienda, esté donde esté, ¿no? Acá, esa es una manifestación del tema que tú estás mencionando, pero en el plano del trabajo nuestro, de los medios de comunicación. ¿Qué otros
ejemplos? El mundo de los negocios también, en cambio, ha sido sustancial, digamos. Yo venía para acá y me acordaba justamente por este tema de cómo hacíamos nosotros negocios a principios de la década del 90. Yo me acuerdo, nosotros vendíamos al exterior y nosotros en Artech no teníamos una máquina de fax. La forma de comunicación con el mundo es, no podíamos llamar por teléfono a alguien en el exterior, no teníamos lo que llamaba un DDI.
Entonces, claro, porque antes era toda una conquista tener DDI,
claro,
Discado Directo Internacional.
Exacto, tener eso ya era, pero nosotros no teníamos, algunos tenían nada más. Entonces había una máquina de fax que me acuerdo que estaba en la Ciudad Vieja, que era de Antel. Entonces yo iba, redactábamos el fax, lo imprimíamos, yo me tomaba un ómnibus, iba, dejaba el fax en Antel, y ahí esperaba, me quedaba esperando 3-4 días a ver si alguien nos respondía. Entonces 3-4 días después, si tenía suerte, la mayor parte de los fax que enviaban nadie me respondía, pero alguno me respondía y me decía, me llamaban de Antel y me dice, señor, dice, tiene un fax. Entonces yo iba, me subía y me iba corriendo, me tomaba el ómnibus y ahí agarraba el fax, ¿no?
Así que siempre había que ir y venir.
Y el problema a veces es que después de un tiempo me acordaba de un fax viejo, 2 o 3 meses después, y se borraba. ¿Se acuerdan que los fax como que se borraba el papel? Digamos. Entonces ya había que, entre varios, tratar de leer qué decía el fax, ¿no? Cambio sustancial.
Era una especialidad en la empresa, leer faxes viejos. Sí,
claro.
Volviendo al ejemplo nuestro, yo me acuerdo, sí, diría de hace unos 20 años, un proyecto con el que soñamos en algún momento, que era contar con una red de amigos en distintas partes del mundo que de madrugada nos mandaran por fax las tapas de los principales diarios, para que pudiéramos a nuestros oyentes leerle los titulares del New York Times, del País de Madrid. Bueno, hoy eso es una pavada, ¿no? No hay nada más que encender la máquina, ¿no? Están todos esos y muchos más. Es más, hay demasiados diarios. Uno no puede acceder a todos. Pero seguimos con las experiencias. A ver, Gonzalo.
Decías, por ejemplo, encender las máquinas. Yo recuerdo cuando yo entré a IBM, es 22 años atrás, un poquito menos de 20, más de 20, pero en esa época, y en IBM mismo, ¿no? Donde se imaginarán la tecnología está al alcance de todos, hacíamos cola y nos peleábamos para acceder a la única máquina en la cual accedíamos a los manuales de ventas.
Una sola máquina
para toda la gente de ventas, que teníamos que entrar a acceder a los manuales y a informarnos. Teníamos que hacer cola, los vendedores, la gente que...
Y nada menos que en IBM.
Por eso.
En IBM hoy misma, impensable, se daba esa escasez.
Orlando, ¿se acuerdan que en esa época ya la tecnología estaba avanzada en el mundo, lo que estaba atrasado era el Uruguay, porque el hombre había llegado a la luna. Y las transmisiones satelitales existían y no existía la fibra óptica todavía, por lo menos en la forma en que la conocemos hoy. Y yo recuerdo que nuestra idea era poner las estaciones terrenas para comunicación satelital, que había, si solamente,
vamos a aclarar,
había solamente una en Manga.
Aclaro,
esa enorme pantalla que mira al cielo, digamos, y que tenía anteluna, que era muy lenta y hacía enormes ecos y de todo, ¿no? Pero era la forma de transmisión más moderna que había en esa época. Entonces, en Zona Franca de Montevideo, en aquella época que se llamaba, salíamos al mundo a cómo resolver ese problema. Y salimos a comprar. Hoy día ustedes todavía ven 3 o 4 pantallas frente a nuestras oficinas aquí en Zona América, que ya prácticamente no se usan, son una reliquia.
Ah, las antenas.
Estas antenas que están ahí, que son impresionantes, las parabólicas, esas antenas no se usan. Pero en aquel momento tengo 1000 anécdotas de cómo íbamos al exterior a buscar esa tecnología y que Antel se negaba.
Bueno, claro, hubo toda una controversia en su momento a propósito de si Zona Franca de Montevideo podía tener su propio acceso satelital,
claro,
¿no?
Claro, nosotros afirmábamos que sí, porque la ley de Zona Franca se establecía la no vigencia de los monopolios adentro de las zonas francas. Y bueno, y ahí trajimos finalmente, después de que íbamos a cada proveedor y tratábamos de comprarle la antena y que nos dieran el servicio, nos contestaban: no podemos porque Antel es nuestro cliente, es un cliente grande, y por lo tanto nosotros no podemos venderle. Hasta que encontramos una pequeña empresa en Miami, que se llamaba PanamSat, que el dueño era un cubano, y que había comprado un satélite usado a los americanos, lo había puesto en órbita, y empezaba la transmisión privada fuera del área de ComSat. ComSat era una compañía internacional que sigue existiendo, donde aglutina todas las transmisoras de satélites del mundo. Y bueno, y así fue que empezamos a transmitir las primeras señales desde Uruguay.
¿Para qué? Ahí está. ¿Para qué se usaban esas antenas parabólicas, en este caso concreto, en Zona Franca de Montevideo?
Fundamentalmente queríamos ser competitivos, y en aquel momento una de las grandes barreras que había era el costo. O sea, si bien podía pensarse en tecnologías más avanzadas, Antel no las daba, y si las daba, las daba a un costo enorme. A tal punto que un DDI, un teléfono rojo de aquellos que teníamos algunos privilegiados para hablar al exterior, y que era dedicado directo, y si llegaba a sonar, bueno, corría toda la oficina a atender el teléfono, que no estaba prendido a la central, ni mucho menos.
Era
un teléfono en un cuarto especial donde estaba el teléfono rojo, que tenían los grandes, los presidentes.
Claro. Y hablaba rápido, porque salía caro.
Y salía una fortuna la conexión. Bueno, querer competir en eso era
eso,
la razón.
En llamadas de voz, pero no solo en llamadas telefónicas.
No, ahí ya empezamos después a transmitir televisión, o sea, videoconferencias. A tal punto que me recuerdo que la primera actividad de todas fue una operación quirúrgica de cerebro en un hospital americano, que vinieron todos los cirujanos y gente de Montevideo, médicos, a verla a las oficinas de Zona América, porque transmitíamos eso, se preparó una semana antes y se iba a ver en directo una actividad como esa.
¿Y conexión a Internet también?
Internet empezó después. Nosotros teníamos al principio, año 94,
yo, la primera 95. Vez que yo entré a Internet, me acuerdo, porque me pareció esas cosas que uno ve pocas veces en la esa sensación que uno ve pocas veces en la vida, dice, estoy frente a una maravilla. Para mí fue en noviembre de 1994. Fue la primera vez.
Yo tengo impresión de que en 94.
En un hotel. Mío fue en un hotel en Estados Unidos, me acuerdo que era vía discada, sentías el ruido, ¿se acuerdan el ruido aquel que hacía de conexión? Y era una página que era, me pareció dos cosas. Lo primero que fue, era una maravilla. Y lo segundo, qué lento que es. Sensación que sigo manteniendo.
La ansiedad siempre.
Claro, todo relativo además. Claro. La lentitud de hoy ni se compara con la de ayer, pero igual siempre tenemos una cierta insatisfacción, ¿no? Totalmente. Por más rápida que sea la conexión, necesitamos más.
Exacto.
No, pero te preguntaba, Orlando, por la conexión a Internet. satelital de Zona Franca de Montevideo, porque fue por esa vía que nació espectador.com.
Exactamente.
El sitio web de Radio El Espectador nació a partir de un acuerdo
con Zona
Franca
de
Montevideo. Estamos hablando del 95, ¿no?
Ahí está.
94, 95. Y porque ahí estaba la posibilidad de salir al mundo por ese canal.
Claro.
Al punto de que la primera página de espectador.com tenía como dirección www.zfm.com/espectador.
Exactamente, exactamente.
Internet, justamente, ¿cómo cambió la forma de hacer negocios? ¿Cómo pesa? ¿Cómo ha ido modificando el funcionamiento interno de la empresa, las relaciones hacia afuera?
Sí, relacionado un poco con eso y con los tiempos que hablábamos, ¿no? Del nacimiento de Internet en los 94, principios de 95. Recuerdo también la visión de nuestro CEO, Lou Erzner, e-business en aquel momento. Lo que nos costó, porque era Internet era incipiente, y nosotros decíamos, no, e-business es una visión, es un concepto. Y explica que realmente va a cambiar la manera de hacer negocios las empresas, van a trabajar distinto, van a hacer las cosas distinto, las personas van a actuar distinto, gracias, y un poco era Internet, básicamente, ¿no? Esa visión. Y nos costaba muchísimo explicarlo, y cuando lo peor era cuando logramos explicarle a alguien y un cliente nos decía, bueno, quiero un kilo e-business. No entendiste nada. De vuelta, es un concepto, es una manera distinta de hacer las cosas.
Colgar una bandera, ¿no?
Colgamos una bandera monstruosa en la puerta IBM y bueno, y efectivamente creo que hoy en día es mucho más claro, ¿no? Hoy en día sí vemos lo que significó Internet en lo que es los negocios, las empresas haciendo negocios distintos. Comentaba Lorena desde el punto de vista global, pero también desde el punto de vista local, inclusive, ¿no? Donde las empresas se conectan con sus proveedores en forma totalmente automatizada. Es lógico hoy, por ejemplo, que una empresa le pase la responsabilidad de su stock a su proveedor. Digo, cosas que antes eran impensables.
Aclaremos ese funcionamiento, que no sé si el oyente lo tiene entendido. ¿Cómo es?
No, que es muy 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 fácil de repente tener una relación, un contacto informático, digamos, con mi proveedor, y que él sepa en qué nivel de stock estoy yo para que él sea el responsable de cuando paso determinados niveles traerme la mercadería que yo necesito, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, digo, que antes sin el tema de comunicaciones eso es impensable.
Por ejemplo, eso tengo un ejemplo muy claro en la industria automotriz, porque un ejemplo nuestro en Brasil, las automotoras ahora lo que quieren saber es la gente que está entrando a las concesionarias, no la gente que compró el auto, sino la gente que está entrando, porque en función de la gente que está entrando a la concesionaria a ver autos, ellos ya consiguen predecir qué autos van a tener que fabricar. Es decir, la información, no el que fue y compró un auto, sino cuántos están entrando. Hoy entraron 10. Si entraron 10, entonces yo quiero decir que tengo que fabricar tantos autos.
Ajá. Sí, en realidad ya casi no se habla de e-business, ¿no? Como que quedó el concepto de e-business completamente
es ubicuo,
integrado.
Está en todos lados.
A negocios. Claro. ¿Esa es la impresión que tienen ustedes?
Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos en forma global. Tenemos oficinas alrededor del mundo y es completamente transparente dónde estás sentado. Hoy estoy aquí en Montevideo e igual tengo mi correo electrónico, mi acceso a los datos de la oficina, y tengo que cumplir con mis responsabilidades exactamente igual que como si estuviera sentada en Costa Rica. No importa dónde estemos o con quién estemos hablando alrededor del mundo, el negocio es como si lo tuviéramos a la par.
Sí, se da tanto para la relación de la empresa con otra empresa como para el funcionamiento adentro de la misma empresa.
Exacto.
Una de las cosas que interesante reflexionar ahora, mirando 20 años para atrás, es siempre que hay una nueva tecnología, toda la cuestión de problemas, dilemas que se arman cuando se introduce una tecnología, que después ese dilema desaparece con el tiempo. Yo me acuerdo cuando nosotros en Artech introdujimos el mail, había gente que no quería que tuviéramos mail. Pues dice, no, porque yo todas las empresas que conozco que tienen mail, todos los empleados se terminan todos peleando entre ellos.
¿Cómo?
Entonces dice, prefiero no tener mail, dice. Es decir, al principio una tecnología...
¿Por qué se peleaban?
Bueno, porque se podían empezar a conectar. Entonces,
exceso
la gente,
de comunicación.
Exceso de comunicación. Entonces, si yo después enviar un mail... Antes, digamos, no me podía comunicar con todo el mundo. Si me puedo comunicar con todo el mundo, bueno, me puedo comunicar bien como puedo comunicar mal. Entonces alguien dice, nos vamos a comunicar todos mal. Entonces se generamos y dicen, no quiero mail, digamos. Bueno, eso desapareció. Hoy una empresa sin mail, no entiendo cómo podían funcionar, digamos. Nosotros, si nos sacan el mail, no vamos.
a cualquiera.
Sí, es interesante lo que dice Nicolás, porque entiendo de que uno de los principales problemas que hemos ido teniendo en estos 20 años, a pesar de que todos se han ido superando y hoy es una realidad tanta cosa que veíamos difícil, son esas barreras psicológicas a la introducción de una nueva tecnología. Hoy estaba hablando con uno de los gerentes nuestros, que me decían, bueno, ahora vamos a introducir el escritorio virtual. ¿Y eso qué es? Le digo, ¿qué es el escritorio virtual? Entonces me dice, no, la PC desaparece como PC, es una simple cajita que vas a tener ahí de transmisión, pero el servidor está lejos, está en otro lugar. Y vos vas a poder viajar por el mundo entero y prendés tu computador en cualquier computador del mundo y estás con todo tu disco, con todas tus informaciones, con todo lo personal, termina el computador personal para estar la información en cualquier lado. Está en la nube, está en algún lado. Y yo la pido y soy yo. Y son mis cosas. Y hablo por teléfono también por ese escritorio virtual, porque tengo configurado en mi computadora o en esa computadora que a su vez está lejos y que yo me estoy comunicando y que puede ser el propio celular en el cual me manejo. Entonces yo digo, pero bueno, ahí es donde empieza a ser la dificultad, la barrera psicológica de poder entender eso y decir, pero voy a tener confianza yo.
Ah, claro, porque aparece inmediatamente el temor.
El temor.
Yo prefiero tener mi información en mi propio disco duro, en mi propio servidor, y no ahí flotando en una nube,
si
porque quién sabe quién puede intervenir, quién puede sacarme.
Pero voy a dar una conferencia a algún lado y tengo que llevar mi PC para mostrar mi PowerPoint. Y si falla, entonces no tengo el PowerPoint. Porque uno tiene desconfianza de las comunicaciones, tiene desconfianza
pero esa
de
discusión,
todo eso.
Lo interesante de la discusión es esa de la confianza. Ya se dio 500, 600 años atrás con el dinero y los bancos. Digamos, es decir, ¿por qué le voy a dar dinero? ¿Por qué le voy a dar dinero a los bancos? Digamos, voy a confiar en ellos, digamos, ¿no? Y bueno, esa discusión se saldó a favor de los bancos, ¿no? Por más que de vez en cuando tenemos un pequeño problema, digamos.
Cada una de estas innovaciones genera, como parte del rechazo ese natural, en particular genera desconfianza. Quizás también sea sano porque hay que trabajar
absolutamente
para derrotar esa desconfianza, para dotar al instrumento de
seguridad. Toda idea tiene que ser probada, ¿no? Digamos, porque puede sonar muy bonita, pero en la práctica tiene que pasar por un proceso de crítica fuerte para ver si la idea era buena, realmente.
Muchas veces lo que pasa también es que las nuevas tecnologías no matan las anteriores. Tú comentaste el caso de los bancos, por ejemplo, ¿no? Antes una persona se atendía únicamente en el cajero, en la persona física, un cajero, una persona, y tenía que ir al banco a atenderse. Después se empezaron a buscar medios más baratos, ¿no? El cajero automático, la autoconsulta, bueno, internet mismo. Pero si vemos todos esos medios que son más baratos para el banco de atención, no mataron a los anteriores. Sigue habiendo un cajero en el banco, sigue habiendo un cajero automático, sigue habiendo autoconsulta, sigue habiendo... O sea, diversifica, pero no mata necesariamente los métodos anteriores, digamos, ¿no?
Los oyentes están mandando ejemplos, en este caso desde el lado del público. Juan Carlos habla en este mail que se titula Internet e Interior. Juan Carlos, que nos está escribiendo desde Rivera. Está bueno esto, ¿no? Nosotros estamos acá en Jacksonville, pero estamos saliendo al aire por una planta emisora que se encuentra allá en la zona de Santiago Vázquez, y a su vez nos están escuchando en Rivera. Pero en Rivera nos escuchan por una retransmisión en FM local. Bueno, dejo eso al margen para no perderme, pero digo, el mensaje llega desde Rivera y dice, el viejo catálogo de London-París, que llegaba al interior profundo, hoy existe como página de cualquier supermercado en la web. El interior profundo hoy pide online, paga online y recibe por correo, dice este oyente.
Pero, perdón, yo conozco mucha gente del interior que no tiene internet. O sea, una cosa son las ciudades del interior y otra cosa es el interior profundo. En el interior profundo, pregúntenlo a ver cuánta gente está conforme con las comunicaciones. Es terrible el problema.
Bueno, y de ese y de otros temas es que vamos a conversar en la segunda parte de esta mesa. A ver, antes de hacer la pausa, algunos mensajes más de los oyentes. Dice Valentín desde el centro. A ver si ustedes me comentan este aporte. Dice el oyente, web no es internet. Como bien saben los participantes, la internet existía antes de 1995. Cuando yo llegué a Estados Unidos en 1991, la universidad me dio mi cuenta de mail, que no podía usar con Uruguay, pues nadie o casi nadie tenía mail acá. Un gran salto cualitativo que facilitó los negocios y la comunicación en general fue la interfase visual, lo que vemos en la web. La primera versión se llamaba Mosaic. Quizás entonces el impacto profundo de Internet fue posible gracias a un cambio en el diseño de la presentación y no por la interconexión misma. ¿Están de acuerdo con esto?
A ver, tiene razón el usuario el comentador que Internet no es web, lo decimos simplemente para simplificar. Yo creo que son las dos cosas. En todo avance tecnológico, una tecnología se sube arriba a la otra, digamos. Es decir, la web ha tenido éxito porque estaba primero Internet. Y Internet ha tenido más éxito porque la web fue cada vez más usada. Entonces las cosas en realidad están totalmente relacionadas. O, citando al presidente Mujica, todo tiene que ver con todo.
Sí. De hecho, yo recuerdo alrededor del 92, en la universidad donde yo estaba, teníamos algunos pocos el privilegio de accesar a Internet, de tener nuestra cuenta de correo. Y nos escribíamos entre los 10 estudiantes que ya teníamos, porque no había a quien más escribir. Y la única forma de encontrar información era aprendiéndose comandos de texto y sabiendo de memoria cuáles eran las universidades, que en ese momento básicamente eran universidades, tenían catálogos de información disponibles. No había Google, no había ninguna forma de hacer una búsqueda. Si no memorizabas la dirección, que además eran números, no eran nombres como ahora, era imposible moverse, y todo era a través de símbolos de letras, que de paso tampoco tenían mucho sentido que hacía cada uno, pero sí, era bastante complicado navegar y era muy limitada la información.
Lorena no me va a entender esta broma. Se nota que nos estamos acercando a la noche de la nostalgia, ¿no? Esta parece la mañana de la nostalgia. Pero no, después de la pausa les propongo que nos ubiquemos en el presente y sobre todo en el futuro. ¿Qué es lo que se puede avizorar? ¿Qué es lo que se puede esperar? Y vamos a discutir también qué es lo que nos hace falta. ¿Dónde están debilidades pendientes con los que cargamos para enfrentar ese escenario? ¿De acuerdo? Continuamos en Fonoplatea, rodeados del público acá, en el Centro de Capacitación Jacksonville, aquí al lado de Zona América, donde estamos discutiendo en una mesa redonda a propósito del impacto que ha tenido la evolución tecnológica en el desarrollo de los negocios en los últimos 20 años. Nos acompañan en la mesa Lorena Sequeira, costarricense, ingeniera, gerente del programa IT arroba Intel para Latinoamérica. Orlando Dobat, contador público, presidente y fundador de Zona América. Nicolás Jodal, ingeniero de sistemas, vicepresidente de Artech. Y Gonzalo de Aspitarte, ingeniero de sistemas, gerente general de IBM para Uruguay y Paraguay. Ustedes han quedado de lo más motivados y siguen en sus cabezas surgiendo los ejemplos y las observaciones. A ver, ¿alguno más, Nicolás?
No, yo una reflexión que tenía, siempre es bueno mirar para atrás un poco, y una de las cosas, es decir, si hay una cosa está clara, que estamos muchísimo más conectados ahora de lo que estábamos antes. Esa es la diferencia más clara en todos los términos tecnológicos. La reflexión interesante es, más conectados es, más es diferente. Es decir, al estar más conectados, no es que hacemos lo mismo más rápido, sino que podemos hacer cosas totalmente diferentes. Déjame darte un ejemplo, digamos. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, se llama Marcelo Cosec, que debe ser el único uruguayo que no tiene celular. Yo cultivo esa amistad porque me permite hacer experimentos, digamos. Puedo hacer. Y una de las cosas que pasa el otro día...
Ex compañero mío de IBM, Marcelo.
Perfecto. Y yo tenía que ir el otro día a una cena con él.
El que experimenta con él es Nicolás.
Sí, sí. Bueno, los experimentos que hace Gonzalo no sé, digamos. Entonces, tenía que ir a una cena con él y resulta, como no tenía celular, me había olvidado toda la planificación que necesita ir trabajar con alguien que no tiene celular. Porque yo tengo que coordinar, dice, bueno, te paso a buscar a las 8 de la noche. Pero una vez que él salió del trabajo, ya no tenía forma. Si algo cambiaba, yo no podía arreglarlo. En cambio, si yo tengo celular, puedo sustituir la planificación por coordinación. Si yo directamente le digo, Marcelo, estoy saliendo, cuando estoy a 5 minutos le mando un mensaje, estoy llegando, y todo funciona perfectamente. Si cuando yo llego, él me está esperando en la puerta.
Yo me hiciste acordar a un ejemplo doméstico. O estoy en casa sentado mirando la televisión y uno de los chicos se para a abrir la puerta. Y digo, ¿a dónde vas? ¿Te vas? Y dice, no, voy a abrir la puerta. Pero no sonó el timbre. Y dice, no, me mandó un mensaje de fulano. Pero decirle a fulano que suena, funciona el timbre. Que toque timbre.
Hay participantes virtuales de esta conversación. Por ejemplo, nuestro gerente de informática, Nico, que me anota por acá en un chat. Ojo, a propósito de comunicaciones, ¿podrías dar el ejemplo de cómo estamos transmitiendo en este momento? Nico Pagliaro está muy orgulloso de la tecnología que estamos probando desde hace unos días, que, bueno, habría que traerlo a él para que la explicara con todos los detalles, pero en síntesis es una consola muy pequeña. Levantala, Pablo, para que la vean los amigos que están en la platea. Es esa consola que tiene que 10 centímetros por 20, y una manijita, que se puede subir a una línea telefónica, una línea de telefonía celular o una Wi-Fi. En este momento nosotros estamos utilizando la Wi-Fi. La Wi-Fi de acá es la que nos está llevando a conectarnos con estudios centrales y desde allí, bueno, a los oyentes. Y con una calidad que no teníamos por los mecanismos convencionales. Por ejemplo, las líneas directas de radio, que fueron un clásico durante tanta época, tanto tiempo, que se contrataban con Antel, etcétera. Bueno, acá estamos subidos simplemente a la Wi-Fi. Un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo, además, de cómo se entremezclan todas las tecnologías y están disponibles unas, otras. Porque la conexión a Internet también se puede hacer a través del celular. Esa es otra variante, ¿no, Lorena?
Sí, actualmente estamos viendo tecnologías donde ya no ocupamos un Wi-Fi, no ocupamos una línea telefónica como convencionalmente a través de un módem, sino que la misma tecnología 3G nos permite una conexión directa a Internet. Podemos hacer llamadas sin línea telefónica a través de 3G, podemos conectarnos a Internet. Inclusive es posible conectar una computadora a través de un módem 3G al resto del mundo. Ya no necesitamos una infraestructura tan grande y tan complicada, y lo que estamos viendo es que las tecnologías pierden sus barreras. Ya un teléfono no es un teléfono. Un teléfono de paso hace llamadas. Ahora nos permite navegar en la web, nos permite enviar mensajes, nos permite escuchar música, nos permite tomar fotografías. Hace de todo excepto, por lo general, una llamada.
¿Y qué podemos esperar? ¿Se animan a mirar 20 años para adelante?
Yo me imagino que se va a ir achicando. Más todavía. Pienso.
¿Qué es lo que se va a ir achicando?
El tamaño del celular transformándose en eso que vemos en películas hoy día, que hay un micrófono en un dedo y un parlantecito metido en la oreja. Pienso que ya
bueno,
vamos
una pantalla va a tener que tener en algún lugar, uno va a tener que ver.
Posiblemente.
Ah, no, quizás no. Dice Lorena, pero quizás está instalado en el ojo mismo.
En el ojo mismo, sí.
Ya que estamos, un implante dentro del cerebro.
Bueno, no, pero está buena la futurología de Orlando, aunque yo apuntaba a qué cambios puede haber en los negocios, porque de eso estamos hablando en función de desarrollos tecnológicos.
Bueno, yo pienso que tiene que haber una actualización muy grande de la forma de documentar y la forma legal de documentar los negocios, porque hoy todavía estamos con problemas de adaptarnos a códigos y leyes que no están actualizadas respecto a las tecnologías. Entonces, esos negocios se van a tener que hacer muy rápido, con cruzamiento de información y de documentos, que son todos virtuales, y que tienen que ser suficientemente comprobatorios de que lo que vendió uno y lo que compró el otro, y los compromisos que se asumen. Y eso, hoy día todavía tenemos mucho más tecnología que el sustento. Yo les puedo asegurar que hoy todavía tenemos muchísimo tiempo en los departamentos legales. Es impresionante. Un negocio de ustedes que lo hacen instantáneamente. Yo pienso que los abogados van a enseñarles un poquito de todas estas cosas para ver si logramos avanzar en estos temas, ¿no?
Yo mirando un poquito el futuro, creo que, bueno, aprovecho comentarles brevemente lo que es compartir con ustedes lo que es la visión de IBM hacia el futuro, justamente desde el punto de vista de negocios, ¿no? y la visión de IBM es construyamos un mundo más inteligente, y apunta un poco a eso, ¿no? Lo que veníamos hablando, para explicarlo brevemente, es el concepto de las tres I's. El mundo está claramente instrumentado, o sea, hay chips, hay información, hay en nuestros celulares, hasta en la rueda del auto, cuando nos avisa el auto que le falta aire, digo. Esa tecnología ya existe, es económica, digo, no es un problema. La segunda ahí que está, también estamos hablando bastante de internet, celulares, o sea, toda esa información es muy fácil de interconectar entre ellos, ¿no? O sea, recibir información, capturar información de determinados lugares y centralizarla, por ejemplo, para tomar decisiones desde el punto de vista centralizado. Lo que está faltando, y es lo que se nos viene, creo que es la tercera, y es darle inteligencia a toda esa información. Se junta infinidad de información, esa información. Para empezar y a darle inteligencia hay que descartar eventualmente información de la que se recibe, hay que cruzar información para tomar decisiones lo más apropiadas posible. O sea, como es un poco la visión y apunta a distintos pilares, ¿no? Desde el punto de vista de medio ambiente, de negocios también, pero de todo, ¿no? Vemos que...
El ejemplo que daba Nicolás de la persona que no tiene celular es lo mismo en todas las tecnologías cuando uno maneja una tecnología y el otro no la maneja. Y ahí es otro de los desafíos, porque adaptarse y generalizar procedimientos de negocios donde una parte tiene y la otra no lo tiene, es un tema que vamos a tener que ir, es una carrera permanente. Y eso es, ese es el problema de los innovadores. Aquel que se adelanta, compra una tecnología, a veces navega en soledad, ¿sí? No tiene la contrapartida del otro lado que pueda relacionarse.
Da la sensación de que el plan Ceibal, incluso en esta materia, también en esta materia, tiene ventajas, ¿no? Porque deja una base. Las nuevas generaciones van a estar muy cómodas con el manejo de buena parte de estas tecnologías que estamos comentando.
El plan Ceibal es fantástico, pero porque cambia la mentalidad, cambia la cultura de la gente, cambia a los chicos, nacen ya con el chip de la comunicación, de la lógica que tiene una máquina.
Pero y con el chip del mundo, no, diría, sí, además, ¿no? Con el chip de la observación permanente de lo que pasa acá y lo que pasa afuera.
Y no, claro, solo los chicos, sino sus familias. Llevan sus computadoritas a la fantástico. Casa, comparten con sus padres, los
y
ayudan.
Independientemente de esa crítica que se hace, que se rompen o que están la mitad o no sé qué porcentaje en condiciones, en malas condiciones, eso no importa nada. Lo que importa es la cantidad de equipos que se han distribuido entre la población y que están haciendo desde abajo, ¿no? De los niños.
Lorena.
Sí, yo creo que algo más allá de simplemente un aparato nuevo, una invención tecnológica, es encontrar la forma adecuada de utilizarla y de involucrarla en nuestras actividades. Estamos muy orientados a negocios, pero yo creo que no podemos usar tecnología adecuadamente en un negocio si no estamos acostumbrados a convivir con ella desde antes. Y he estado leyendo estos días un poco acerca de los planes educativos y de la incorporación de computadoras dentro de las aulas acá en Uruguay, y es algo que he visto que está pasando también en otros países. Y es, para mí es fundamental que la computadora sea una parte del día a día, es una forma de encontrar utilización diferente y de que el negocio sea más fluido. El aprender a usar la computadora nos quitaría tiempo de aprender a hacer negocios con tecnología.
Yo, si quieres volver al tema del futuro, digamos, siempre es interesante predecir cosas. A mí me sale mucho mejor predecir el pasado que predecir el futuro.
Pero, a mí también.
Sí, es una ciencia exacta, podríamos decir. Pero si vemos, o por lo menos... Primero una frase, ¿no? Digamos, la mejor forma de predecir el futuro es construirlo. Es decir, hacer cosas para que esas cosas pasen. Eso es lo mejor, digamos. Es la mejor forma.
Y eso implica, entre otras cosas, no estar sentado esperando.
Exacto.
Eso implica, como país, como sociedad, en el caso de Uruguay...
Exactamente. Estar haciendo cosas...
Aportar efectivamente a esa construcción.
Estar haciendo cosas proactivas, con resultados que después se van a saber. El ejemplo del plan Ceibal es exactamente eso, digamos. No es medible, yo no sé lo que va a pasar. Ahora, probablemente en el 2040 el presidente de Uruguay va a ser una persona que se educó con una ceibalita. Pero no lo sé, digamos, probablemente, y esa es la gran apuesta. La otra cosa, yo lo que creo, si tengo que decir que me resulta interesante del futuro,
Yo creo que, o quisiera por lo menos, ir a una brutal descentralización. Es decir, lo que está pasando es, al estar más conectados, podemos desaparecen los órganos centrales y empezamos a trabajar de forma colectiva. La inteligencia colectiva empieza a tener una potencia que antes no tenía. Y el ejemplo de eso es la Wikipedia. Es decir, ¿quién hizo la Wikipedia, digamos? ¿Y cómo fue que destruyó totalmente a la Enciclopedia Británica? Es un ejemplo de una organización absolutamente descentralizada que resulta ser muchísimo más eficiente que una organización centralizada.
¿Qué dicen los demás?
Yo creo que la tecnología también nos permite tomar en nuestras manos el futuro de cualquier negocio en cualquier tamaño. Hace unos meses comentaba con un colega un ejemplo muy interesante de una comunidad de pequeños campesinos que tenían serios problemas financieros por intermediarios. Se les empezaron a utilizar celular a través de mensajes de texto, donde enviaban un mensaje y recibían a vuelta el precio de cotización de su producto en el mercado. Y a través de eso ellos podían negociar eficientemente con información actualizada el mejor precio para vender su producto al intermediario o directamente al mercado. A partir de ahí estamos viendo cómo se generan pequeños negocios que la tecnología está ayudando. Ya no necesitamos saber necesariamente de una corporación gigante, sino que cada persona va teniendo la oportunidad de generar su propia empresa o de ser más eficiente en su parte productiva.
Es un buen ejemplo. Es un ejemplo interesante de los resultados que se pueden obtener si la tecnología está. Si esa, que existía en ese caso, la de la telefonía celular y la de los mensajes de texto, funciona bien. Acá tengo, de parte de la audiencia, un ejemplo de los problemas que hay cuando la tecnología correspondiente no funciona. Dice José de Rivera: viví 5 años en zona rural de Rivera. Crié peces ornamentales e hice hotelería rural. Carísimo y malo era internet rural, el servicio de internet en el campo. Y además me cortaban la luz una vez por semana. ¿Cuál fue la solución? Vendí todo y me mudé a Montevideo. Creo que a partir de este punto podemos hacer la pausa, porque me gustaría que en el último tramo de esta charla discutiéramos qué es lo que falta para enfrentar algunos de esos vaticinios que ustedes se han animado a hacer. En el caso del Uruguay, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De acuerdo?
En perspectiva.
Cuando sonreímos, mejoramos. Sonreír baja la presión sanguínea e incrementa la absorción de oxígeno en la sangre. Sonreír es sano. SMI, Servicio Médico Integral, y su sanatorio Impasa. El nuevo sello de la salud. 900-6670-487-1016.
Pronóstico del tiempo.
Llegué temprano a la radio. El tiempo en la ciudad de Montevideo estaba bien. Ahí nomás, ¿no? No debe haber variado mucho. Un poco similar al de ayer, en realidad. Parece que mañana va a variar un poquito para arriba o para abajo. No, de lluvia ni me hables, que tengo casamiento, ¿no? ¿Nieve? No creo.
Estaciones de radio que buscan meteorólogos. Meteorólogos que buscan otra carrera. Todo está, todos están en las páginas clasificadas de Volt. 480-8181. www.páginasclasificadas.com.uy.
Televisores Microsonic, una marca de primera.
Electro Uruguay, más de 40 años en el mercado eléctrico. Visite nuestro showroom en Uruguay 921 o nuestro sitio web electrouruguay.com. Electro Uruguay, experiencia y vanguardia.
La Intendencia de Rocha tiene nuevos servicios para ofrecerte. Registra y actualiza tus datos antes del 31 de agosto para recibir la factura en tu domicilio y ganar un año de exoneración del pago de tus tributos. Infórmate por el 99870 o ingresa a www.rocha.gov.uy. Intendencia de Rocha. Gracias a ti, estamos cambiando.
En Surco, queremos brindarte el mejor seguro automotor. La máxima flexibilidad, para que el auto no quede guardado un solo fin de semana en el garage. La mayor agilidad, para que cada kilómetro quede en el mejor recuerdo. Y seguridad, para llegar a cada reunión con amigos, no importa dónde sea. Surco Seguros, tu tranquilidad es una sola, tu compañía de seguros también. Informate al 709-0089 o visita nuestra web www.surco.com.uy.
No sabes dentro de 10 años cuál va a ser la forma más práctica de calentar la comida, en qué formato vas a poder leer libros, qué ropa vas a usar o si vas a necesitar lentes. Lo que seguro vas a saber es la cuota de tu crédito hipotecario Hogar Santander, el primero en cuota fija en pesos a 10 años. Informate sobre los 100 créditos disponibles a través del 132-8407. Ver condiciones del préstamo en santander.com.uy. Santander, el valor de las ideas.
Algunos eligen su cobertura médica de acuerdo al nivel de sus profesionales, otros según las comodidades de su infraestructura, y otros eligen en base a la alta tecnología que poseen sus instalaciones. Los que toman en cuenta todos los aspectos son socios del Hospital Británico. Hospital Británico, 150 años de atención profesional, cálida y humana. Infórmese por el 0800 1833.
Va contigo.
A las 10 y 27 minutos volvemos a nuestra fonoplatea aquí en el Centro de Capacitación Jacksonville. Hay mucha participación de los oyentes, pero puedo elegir este mensaje que llegó hace unos minutos y que tiene que ver con algo que está pasando casi ya. Hoy, 10:30, en Brasil tiene lugar el primer debate entre los candidatos presidenciales a través de Internet. Se organiza Folia UOL. Hubo que rendirse a las nuevas tecnologías. Destaca el oyente que manda este dato. Sí, sí, ya lo habíamos comentado. Toda una novedad. Mañana tendremos oportunidad de analizar qué dejó un debate entre candidatos presidenciales. El segundo que hay en esta campaña, que se hace vía Internet. Bueno, pero vamos al final de esta charla con Lorena Sequeira, Gonzalo Gaspitarte, Nicolás Jodal y Orlando Debat. Estamos hablando de impacto de la evolución tecnológica en el desarrollo de los negocios en los últimos 20 años. Ya les pregunté por lo que ustedes imaginan que puede ocurrir en los próximos 20, y como son muy audaces, alguno incluso contestó y se animó a decir algo, pero quedaba saber qué pendientes tenemos, qué debemos hacer para estar preparados, para sacar provecho de las oportunidades. Los escucho.
Yo me gustaría, Osvaldo, entrar en el... en la opinión, Orlando, respecto al tema, porque somos los que sufrimos el problema de la, digamos, de la competitividad de los sistemas. Nosotros le damos servicio a los clientes. Los clientes que se instalan en el Uruguay o se instalan en Sudamérica vienen buscando varias cosas, vienen buscando la buena calidad de los recursos humanos y además vienen buscando la competitividad del costo de las telecomunicaciones. Y el costo de las telecomunicaciones, nosotros, por ejemplo, en call centers, si lo analizamos, vamos a ver que la mayoría de los call centers fueron a Buenos Aires. No vinieron a Montevideo. Nosotros hemos tenido casos en que vemos que el costo de las telecomunicaciones de Buenos Aires son 7 veces más baratas que las de Montevideo. Yo lo quiero decir ahí. 7 veces.
¿Y de quién depende ese costo?
Esto depende... son oligopolios, son situaciones que son así. Las empresas están concentradas en los negocios locales. Cuando del país queremos salir al exterior, ¿sí? Queremos salir vía, por ejemplo, nosotros tenemos el NAP de las Américas en Miami, donde tenemos un caño directo desde Zona América a Miami, y desde allí nos distribuimos. Le podemos dar cotización a nuestros clientes por conectarse al resto del mundo. En el caso de otros clientes tenemos que hacerlo vía Buenos Aires. Y ahí se plantean problemas bastante complicados. O sea, hay que recordar que Uruguay tiene una gran dependencia de las fibras que terminan en la Argentina y que no terminan en el Uruguay, las fibras internacionales, y que por lo tanto tenemos que hacer un paso a través de... Y ese pasaje a través de la Argentina implica conversar con las telefónicas locales e internacionales que operan en la Argentina. Y nos ponen un precio mucho más elevado. No es un tema de gobiernos, es un tema de oligopolios.
Pese a que, como decías, dentro de Argentina, para quienes están instalados en Argentina, el costo de las comunicaciones
mucho más barato.
Es mucho más barato.
Mucho más
barato. Mucho más barato que acá.
Mucho más barato.
Pero cuando se contrata a una de esas empresas para salir desde Uruguay al mundo,
sí,
la tarifa cambia.
Totalmente.
Ajá. Entonces es un problema que no es solo de Antel, porque en Uruguay le cargamos mucho las tintas a Antel con sus altos precios.
No, el problema es que el Uruguay no tiene una independencia en el manejo de esto. Ajá. Tiene que salir a través de otro tipo de... Este es uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay. Y que no es fácil de resolver porque vamos a tener que seguir esperando que tiendan una línea, una fibra óptica desde el norte hasta Buenos Aires de nuevo, porque se agotó la anterior y porque entonces ahí vamos a poder tener una conexión en el camino hacia Uruguay.
Otros desafíos, desde la audiencia, por ejemplo, dice uno de los mensajes, lo primero es que hay que hacer verdaderamente masivas a estas tecnologías, por ejemplo las de comunicaciones. Hoy hay mucha gente que no tiene acceso en el mundo.
Sí, a ver... Yo está bien la reflexión y creo que va al meollo de una situación que deberíamos resolver para ir para adelante. Yo, mi primera reflexión es, antes de ver los obstáculos, problemas, que está lleno, y hay muchísimos, yo lo que quería reflexionar es cuál es el tamaño de la oportunidad que tenemos. Y mi opinión es, Uruguay nunca tuvo una oportunidad tan grande como tiene ahora. Digamos, todos estos avances de tecnología, todas estas cosas que contamos que pasaron en 20 años, todo esto, en realidad, es a favor... corre a favor de los países pequeños. Nosotros cuando vivíamos en un mundo industrial dominado por la economía de escala, los grandes reyes del mundo eran los grandes países, porque tenían grandes mercados y tenían la economía de escala era la reina. En un mundo donde lo que importa es la conexión, lo que importa es un lugar generalista que se pueda adaptar rápidamente a los cambios tecnológicos, y eso es típico de los países pequeños. Nosotros, uh-huh, si es un país pequeño, uno tiene que saber muchas cosas a la vez. Y eso, en un mundo de muchos cambios tecnológicos, corre a favor. Lo que quiero decir es, el mundo se movió hacia donde estamos nosotros. Y nosotros tenemos una tremenda oportunidad como país. ¿Qué tenemos que aprovechar para eso? Bueno, tenemos que, es fundamental nuestra conexión. Eso es fundamental. Y eso, hay una discusión, digamos, que se va a poner así. Unos quieren, primero, démosles a todo el mundo lo poquito de ancho de banda que tenemos. Y otros van a decir, no, lo que quiero es, vamos a darle todo lo que podamos a los que lo puedan pagar. Esos son los dos extremos de la discusión. Como cualquier discusión compleja, en realidad ninguno de los extremos están en lo correcto, y lo que hay que buscar es un punto intermedio entre las dos cosas. Ahora, lo que yo entiendo que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Nunca vamos a tener los planetas tan alineados como los tenemos ahora. Entonces, lo tenemos que resolver.
Lorena representa a otro país chico, Costa Rica. Vamos a escucharla a ella, entonces vamos a no dejarla para el final.
Yo creo que, por lo que he estado escuchando, Costa Rica y Uruguay tienen muchísimas similitudes. Tenemos problemas de acceso masivo en áreas alejadas a los centros de población. Pero creo que también tenemos una muy buena oportunidad con la evolución tecnológica. Vos lo mencionabas hace un momento, ya no hay que mover un equipo gigante para hacer una transmisión. Ahora es una consola chiquitita. Yo creo que la tecnología va a ir evolucionando, permitiendo que sea cada vez más masiva. Ya no necesitamos una computadora grande, un teléfono celular puede hacer muchísimas de las funciones que permitían una computadora. El ejemplo que daba el oyente sobre su problema de situación de electricidad. Tenemos también muchísima tecnología verde que nos permite resolver problemas de forma más independiente. Tal vez no tenemos... Sí,
hoy existe la posibilidad de descentralizar la generación de energía eléctrica y utilizando incluso fuentes renovables, ¿no?
Exacto. Ya tal vez los costos son un poco altos en este momento, pero la tendencia es que todo eso tiende a bajar. Creo que es un poco el cambio de mentalidad, dejar de pensar en todo lo que no podemos hacer y empezar a pensar en todo lo que tenemos oportunidad de ir construyendo.
Gonzalo, contigo cerramos.
Yo coincido un poco con Nicolás de la oportunidad que tenemos en este momento en Uruguay y creo que lo más importante es animarnos a que sí podemos. Bueno, tenemos un ejemplo claro, lo fue la selección de fútbol, ¿no? Creo que es un buen ejemplo de que hay que animarse, hay que meter y se logran resultados, ¿no?
No se lo menciones a Lorena.
Pero
llegamos al Mundial gracias a que sacamos a Costa Rica.
Perdón.
Pero entonces disfrutamos muchísimo el Mundial.
Y creo que volviendo al tema de construyamos un planeta más inteligente, ¿no? De vuelta, la tecnología existe, el mundo está totalmente instrumentado. Como dice Orlando, puede ser un poco más costoso o menos costoso, pero está instrumentado y está interconectado. Lo que falta es la inteligencia. Y la inteligencia la podemos dar desde Uruguay para proyectos de Uruguay o del mundo. Hay ejemplos de construyamos un planeta más inteligente en Estados Unidos, que es donde miden todo, por ejemplo. Dice, en determinada ciudad se gastan no sé cuántos litros de combustible en que la gente estacione una vez que ya definió que quiere estacionar. O sea, solo dando vueltas hasta encontrar su lugar. A cualquier persona tecnológica y no tecnológica se le ocurren miles de soluciones para evitar eso. Ya, y con los celulares, con que los garajes expongan los lugares que tienen libres, y yo mando un mensaje, estoy llegando y voy derecho, entonces no. Y se ahorraría infinidad de combustible.
IBM tiene uno que me pueda estacionar solo el auto.
¡Claro! Pero no IBM, la tecnología existe y con Genexo se podría hacer un sistema espectacular.
Es manera de cambiar flores. Bueno, es un buen momento para ir poniendo punto final a esta charla. Lorena Sequeira, gerente del programa IT@Intel para Latinoamérica. Nicolás Jodal, vicepresidente de Artech. Orlando Dobat, presidente y fundador de Sudamérica. Gonzalo de Aspitarte, gerente general de IBM para Uruguay y Paraguay. Gracias por acompañarnos en esta tertulia especial esta mañana desde acá, desde Jacksonville.
Un gusto.
Muchas gracias a ustedes también, a quienes nos han escuchado del otro lado del receptor y a quienes están aquí en la sala. Esta emisión de Perspectiva continúa porque la segunda mañana ya toma la posta y se instala en esta misma mesa.